Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en el 89.7. Esto es Radio Duna, comenzando una nueva jornada de informaciones en este miércoles 14 de abril. A esta hora en Santiago tenemos 23,8 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 26, despejado, pero probablemente vamos a tener algo de nubes. Nicolás Vial, María José Soto, ¿cómo están ustedes?
Hola, bien, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú, José?
¿Todo
¿cómo
bien?
¿Están?
Todo muy bien. José, necesitamos que mutees tu
mic. Lo acabo de hacer, mic. Me di cuenta y lo hice.
Ah, muy bien, porque te escuchábamos con eco.
Eco.
Sí, lo sé.
Oye, hartas noticias que vamos a estar revisando el día de hoy. Nuevamente tuvimos una cantidad de contagios de 5.497. Están los 5.000, pero claro, lo hemos explicado durante estos días y los días anteriores que estos números que estamos viendo, que son más bajos que días anteriores, se puede dar porque precisamente el lunes, martes y miércoles son números más bajos que los que se empiezan a ver realmente el jueves y el viernes. Así que estamos esperando con atención a lo que vaya a pasar el jueves, porque finalmente va a ser decisivo en cuanto al nivel de contagios que estamos teniendo en el país en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena total acá en la región metropolitana, que al parecer algo de efecto está haciendo en la movilidad.
Bueno, además vamos a tener más informaciones relativas a las consecuencias de esta cuarentena que nos tiene ya hace más de 15 días a todos encerrados en nuestras casas y tiene que ver con la salud mental. Les vamos a contar sobre un estudio de una consultora internacional, un estudio a nivel mundial, donde hay cifras que son desalentadoras para Chile, porque según este estudio, Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud desde el inicio de la pandemia. Esto es respecto de la vida pre-COVID. Chile tenía un 56% de tranquilidad, sin embargo esto fue empeorando con la pandemia. Fue un estudio que se hizo con una medición de 30 países que les vamos a contar en qué consiste.
También muy atentos a la discusión del retiro del 10%. Hay señales desde el gobierno con respecto a una medida alternativa, esta que planteó en su minuto el actual alcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín sobre utilizar el seguro de cesantía como una forma para no llegar a un nuevo retiro del 10%. Hay también algo que quedó de la discusión el día de ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque muchos votos que estaban casi seguros, digamos, por parte de Renovación Nacional, por una indicación y por un punto de los proyectos, generó algo que conflictos. Vamos a estar comentando de qué se trata eso y también la entrevista que tuvimos durante la mañana en Hablemos en Off con el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que se refirió justamente a esta discusión y la postura que espera tenga el Ejecutivo sobre este punto en particular.
En noticias internacionales, por supuesto, sigue la polémica por las vacunas. De hecho, la Unión Europea evalúa no renovar los contratos con AstraZeneca y Johnson & Johnson, que se habla de una posibilidad de efectos secundarios relacionados a los trombos. Así que hay preocupación en la Unión Europea, sobre todo por este tipo de vacunas, y se está planeando solo comprar vacunas que utilicen el sistema de ARN mensajero, como lo es Pfizer y Moderna. Así que esto probablemente va a generar repercusiones en otros países de la Unión y a lo mejor en el resto del mundo también, quién sabe.
Les contamos también sobre Bernie Madoff, quien es el autor de la mayor estafa piramidal de la historia. Falleció en esta jornada, él estaba preso en una cárcel federal de Estados Unidos y sufría una enfermedad renal en etapa terminal. ¿Quién fue y por qué y cómo se convirtió en el creador de un fraude que le valió una condena de 150 años de prisión? Se los vamos a contar.
Y en temas freak, pero que hay que seguir porque pueden pasar de la ciencia ficción a la realidad. Neuralink, se los dejo ahí, un polémico chip desarrollado por Elon Musk que podría ser implantado en cerebros humanos a fin de año. ¿De qué se trata? Eso lo vamos a estar contando.
Bueno, varias informaciones que hay que revisar el día de hoy, de la economía, del mundo, del deporte, vamos a estar hablando en este programa. Pero por supuesto tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Exactamente. Les preguntamos a propósito de esta encuesta que yo les contaba y les adelantaba. Según la encuesta Ipsos International, Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia. ¿Sientes que tu salud mental ha empeorado? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Ya está con nosotros Quique Llávar para contarnos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo a esta hora de la tarde. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien. Hablando de salud mental, me presento.
A propósito de eso, eres un ejemplo de salud mental. ¿Qué crees que te diga?
Y se tira solo. Sí. Se tira solo al suelo.
No, para nadie, una broma. Partamos con Ale.
Tú eres nuestro propio psicólogo, Quique.
Vamos a empezar a decirle Enrique Javier, como te dicen en la tarde. Muy bien.
Vamos con los titulares. Vamos. El Ministerio de Salud informó 5.497 casos nuevos de COVID-19 y 30 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta ascendió a 13,73%, luego de que se informaran 36.705 exámenes de PCR. Junto a esto, la autoridad sanitaria informó que hay 3.271 personas hospitalizadas, de las cuales 2.823 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. Y ya se los adelantaba, en un estudio realizado por Ipsos International, llevado a cabo en 30 países, evidenció que Chile es el segundo país que más ha empeorado su salud mental desde iniciada la pandemia. Junto a esto, la medición evidenció que respecto de la vida pre-COVID, en Chile el 56% piensa que todo volverá a la normalidad en un lapso de 4 a 12 meses, pero el 36% cree que falta más de un año. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, lamentó hoy los hechos de violencia ocurridos en la región de la Araucanía, luego de la quema de 4 viviendas y un ataque a un retén de carabineros en el sector de Quidico, en Tirúa. En ese sentido, Gali indicó que con estas acciones se pretende inhibir a la justicia chilena para que tome decisiones de acuerdo a derecho, pero ningún hecho de violencia evitará que la justicia actúe. La Intendencia Metropolitana derivó a la Policía de Investigaciones más de 100 denuncias de empresas que modificaron giros para funcionar en pandemia. Al igual que durante el apogeo de la primera ola, el gobierno recibió una serie de acusaciones por parte de trabajadores de distintas firmas que concurrían a trabajar a pesar de las restricciones que existen en el plan paso a paso. Y Mario Desbordes se refirió al futuro del 3% del fondos de pensión y aseguró que ya hay una discusión que avanzó muchísimo, pero también depende de cuánto se sigue equivocando la oposición. Esta mañana en Radio Duna, el abanderado presidencial de RN aseguró que si el proyecto logra 2/3 de votos favorables, es bien difícil que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Este es un dato de la causa, que fue lo que pasó con el primer retiro. Dinamarca abandonó definitivamente la vacuna de AstraZeneca y se convirtió en el primer país europeo en hacerlo. La decisión ocurre pese a las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento EMA y la OMS de continuar con el uso de este fármaco, ya que sus beneficios superan los riesgos que contraen. También ya se los adelantaba, murió Bernie Madoff, autor de la mayor estafa de la historia. Estaba preso en una cárcel federal y falleció por causas naturales. Recordemos que fue el autor de un fraude que le valió una condena de 150 años de prisión que se encontraba cumpliendo. Y en el deporte, el tenista chileno Cristian Garín venció al australiano John Millman en el Master 1000 de Monte Carlo. Ahora, por el paso a los cuartos de final, Garín tendrá un duro desafío y se medirá ante el griego Stefano Tsitsipas, 5 del ranking.
Gracias, Quique. Nos vemos. Gracias a ustedes. 12:08. Bueno, partimos revisando informaciones y, como no, lo hacemos como siempre con el balance sanitario que ya publicaron desde el Ministerio de Salud. Un total de 5.497 contagios nuevos es lo que se da cuenta en este reporte durante la última jornada. Y según el índice, el último reporte diario publicado por el MinSal da cuenta de que 4.220 casos de estos 5.497 corresponden a personas que tuvieron síntomas o que han tenido síntomas, más bien, porque son personas que están contagiadas, y 953 a casos que son sintomáticos. Con esto, el total de casos acumulados de coronavirus en el país llega a la cifra de 1.094.267. Si bien la cifra de contagios diarios es relativamente baja, si se compara con los últimos días, en donde el promedio se acercaba a más de 8.000 y 9.000 casos, hay que recordar que las cifras bajan los lunes y los miércoles, como mencionábamos antes, y que vuelven también a un número normal, comillas, los días jueves. Así que probablemente tendríamos que esperar hasta mañana para ver efectivamente los números de casos que realmente podrían ser hoy en día. Y en esta línea, la positividad llegó a un 13,73% en base a los más de 36.700 exámenes PCR que se realizaron en las últimas 24 horas. Ahora, los casos activos, que es una cifra que hay que estar mirando con atención, son 42.278, mientras que los decesos en la última jornada fueron 30, según el Departamento de Información y Estadística. Con esto, lamentablemente, el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia son 24.548 y por otra parte, al día de hoy se cifran en 3.271 los hospitalizados en UCI por COVID, de los cuales 2.823 se encuentran con ventilación mecánica. En total hay 172 camas críticas que están disponibles y la ocupación ya llegó a un 95,97%, que es otro número que también hay que estar mirando, considerando los altos números que estamos teniendo durante el último tiempo de COVID-19 y que esto se traduce también en falta de camas críticas y que el MINSAL, como les comentábamos ayer, está tomando medidas al respecto para poder seguir aumentando la capacidad de camas críticas en el país, tanto en hospitales como en clínicas.
Y bueno, importante contarles también que continúa el proceso de vacunación. Recordemos que hay un porcentaje importante de personas que tienen en esta semana y que pueden ir a vacunarse entre 49 y 48 años que no han ido a los centros asistenciales, a clínicas y hospitales que han estado dispuestos durante los días para iniciar la vacunación. Por lo tanto, tienen que ir, es importante. Recordemos que el proceso de vacunación es gratuito y es voluntario. Solamente se necesita llevar el carnet de identidad y acercarse a los distintos centros de vacunación. Les contábamos que desde el lunes comenzaron el proceso de vacunación entre personas entre 49 y 48 años. Ayer era el turno de personas sanas de 49 años, además de población rezagada, y para hoy, miércoles 14 de abril, es el turno de personas sanas de 48 años que pueden ir hoy a acercarse para iniciar el proceso de vacunación contra el COVID, además de población rezagada de los grupos objetivos anteriores. ¿Qué queda para lo que resta de esta semana? El mañana jueves 15 de abril se pueden inocular personas sanas de 48 años, además de los rezagados de grupos objetivos, y el viernes 16 también personas de 48 años o más, y se suman también personas rezagadas. De esta forma continúa el proceso de vacunación al que evidentemente tenemos que ir todos.
12 de la tarde con 12 minutos, y a propósito de la pregunta que les planteamos en Duna.cl sobre la salud mental, es un temazo ese, porque claro, estamos enfocados en lo que es los efectos de COVID-19, desde la prevención, desde el trabajo incesante que se realiza en las unidades de pacientes críticos, producto de aquellos que contraen el virus y van generando una sintomatología grave. Pero hay un tema, con todas las medidas que uno tiene y quienes nos escuchan, en cada una de sus realidades lo va a sentir, hay un desmedro de la salud mental, desde la incertidumbre, no solamente sanitaria, sino económica, social, una incertidumbre que viene desde antes del COVID-19, recordemos, desde el estallido social habían altos índices de problemas en términos de salud mental sobre que se podían ver en temas bien prácticos, por ejemplo, el aumento en la prescripción de ansiolíticos, de distintos medicamentos para, de alguna manera, ir manejando una situación que era compleja. Llega el COVID y esto incrementa, y algunas personas que estaban en términos de salud mental bastante bien estables, pero que con las cuarentenas, con esto de una segunda ola en ese sentido, hace muy, muy importante tener en claro esto. Hay universidades como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, que han estado levantando desde el año pasado el tema de la preocupación sobre la salud mental y abriendo también líneas para ir apoyando a las personas que lo necesiten. Ya hay un estudio, lo comentábamos, de la consultora internacional Ipsos, que se titula Un año del COVID-19. Se abordaron proyecciones y sensaciones que ha dejado la pandemia en todo el periodo en que el virus ha estado en circulación. Son 30 países, como decía la José, y que consulta más de 21.000 adultos. Se logró determinar, ya que hay algunos datos, que en promedio un 45% de los adultos asegura que su salud mental y emocional ha empeorado en los últimos años, un 45%, eso a nivel de los países consultados. Y cuando vemos las cifras de Chile, y ahí está lo preocupante, aún más preocupante, es que esta cifra asciende de 45 a 56%, lo ubica en ese término como el segundo país a nivel internacional solo siendo superado por Turquía, que alcanza un 61% del promedio de los adultos, que asegura que su salud mental y emocional se ha visto empeorado en el último año. De hecho, en la región, el 53% de los brasileños, 50% peruanos, 46% argentinos. Y hay que anotar un punto, hay varios temas que se desglosan de este informe Ipsos, que si uno empieza a leerlo, le cuadra bastante, más allá de las cifras del porcentaje. Uno puede también aplicar a su vida diaria en tal o cual efecto o en tal o cual nivel, digamos, de lo que ha sido el empeoramiento de la salud mental. El 27% de los encuestados sostiene que la salud mental ha empeorado respecto a comienzos de 2021, mientras que el 23% considera que ha mejorado. Hay un nivel ahí de 23%. Los consultados en Chile marcan un 27% en ambas alternativas, en que se ha empeorado y en que se ha mejorado la salud mental, lo que posiciona al país en el lugar número 16 a nivel mundial. Hay otro punto, porque se hace la pregunta con respecto a cuándo esperan volver a la vida pre-COVID. Pre-COVID, que se ve tan lejano, tan nebuloso, que en algún minuto se pensó cuando llegaron las primeras vacunas y esto empieza a aplazarse. Bueno, hay mucho de evidencia científica sobre el efecto que pueden tener las vacunas, pero sobre todo lo que tiene que ver el autocuidado, que es muy relevante en esto. Vamos a seguir con mascarilla, aunque tengamos las vacunas sí o sí. A nivel Chile, el 56% de los encuestados, fíjense, piensa que todo va a volver a la normalidad en un lapso de 4 a 12 meses. Pero el 36% cree que falta más de un año. Solo el 7% de los consultados en Chile responde que la vida pre-COVID, como se podría definir, se va a alcanzar en un periodo de 0 a 3 meses, y un 2% apunta que el país se encuentra viviendo de manera similar antes de que comenzara la pandemia. Y este último punto, ligado a lo que fue el estallido social. Es un 2%, pero es un número que igual hay que tener en cuenta. El pre-COVID, recordemos que en algún minuto desde la Organización Mundial de la Salud y el mismo gobierno se hablaba de la nueva normalidad, como que nada va a ser igual que antes. Entonces eso también es un punto que va generando incertidumbre. ¿Cómo sería esta nueva normalidad? ¿Podrá haber una nueva pandemia? Eso que ni siquiera estamos cerca de poder superar esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo esto tiene los efectos de, insisto, una crisis que es multifactorial, sanitaria por un lado, pero económica y social? Y también con procesos bien relevantes que se viven en el país en términos de cambios. El proceso constituyente a muchas personas también le genera grado de incertidumbre. Las elecciones presidenciales, los candidatos y candidatas con sus distintas posturas también. O sea, este estudio apunta a la situación sanitaria, pero si lo empezamos a ampliar, obviamente los números podrían ser. Y yo creo que ahí viene, María José, José, desde las conversaciones que uno tiene entre nosotros, con sus familiares, con la imposibilidad de tener reuniones sociales, digamos, pero que igualmente se mantienen en ese punto.
Oye, sigamos hablando de pandemia. José, dos
segundos. Ah, no, solamente que, sí, un segundo, solo quiero agregar algo a lo que dice el Nico a propósito de la salud mental. ¿Ustedes sabían que son los problemas de salud mental son la mayor causa de licencias otorgadas en Chile, de hecho? Y de ese porcentaje de licencias, el 50% de las licencias que se entregan por salud mental, por distintos problemas de salud mental, son rechazadas. Por lo tanto, evidentemente que es un problema que tenemos en el país, que como tú decías, Nico, incluso viene antes desde la pandemia, pero claro, la pandemia ha generado estragos. Esa es razón por la cual hay un diputado, Gabriel Boric, que candidato presidencial también, que anunció un proyecto de ley para atender la salud mental, para, en el fondo, para otorgar más recursos a la población para enfrentar la salud mental. El argumento es que hoy día se gasta un 2,2% del presupuesto en salud, solamente en la salud mental, y en los países OCDE, por ejemplo, el rango del presupuesto está entre el 8 y el 15%, tomando en cuenta la importancia de la salud mental en este caso, y más en el caso de Chile. Yo les decía, son la mayor causa de licencias médicas otorgadas, un tercio de todos los chilenos y chilenas van a pasar, de hecho, en algún momento de su vida, antes, después de la pandemia, por algún proceso de salud mental.
Ya, sigamos hablando de pandemia, pero en otros ámbitos, en cuanto a la movilidad, porque ha sido un tema que se ha hablado mucho, de hecho fue un factor de por qué se pusieron más restricciones a la movilidad, entregar los permisos colectivos. Queremos hablar de esto con Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que es uno de los que elaboró el estudio de movilidad que hizo la UDD con Cisco y también con Movistar. Fernando Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? María José, Nicolás, mucho gusto.
Todo muy bien. Bueno, hola. Fernando, partir preguntándote sobre la movilidad y si realmente se ha visto un efecto significativo, pensando acá en la región metropolitana, que tenemos una cuarentena total, desde que inició este periodo de cuarentena hasta ahora, ¿se ha reducido considerablemente la movilidad o no ha sido suficiente? O lo que los niveles que veíamos las primeras veces que nos decretaron cuarentena.
Claro, es importante la pregunta porque lo que uno ve en el tiempo es que hay cierto desgaste con las cuarentenas. Y en ese sentido, lo que estamos mirando ahora en marzo y abril es que si uno se compara, por ejemplo, con el periodo pre-Navidad, es que hemos rebajado la movilidad en un 25-26%. Y en ese sentido uno dice, claro, es valioso y es positivo que todas las comunas hayan reducido su movilidad, pero pareciera que este 26% no es suficiente para efectivamente controlar la pandemia. En ese sentido, Fernando, uno destaca... Perdón, sí.
No, dale, termina, por favor, la idea.
Claro, en ese sentido, uno destaca que, por un lado, es muy valioso que la autoridad pueda tener esta información. En ese sentido, nosotros hacemos un trabajo tecnológico bastante sofisticado, como tú bien dijiste, con los datos de telefonía, de Movistar, que permite, de forma totalmente anónima, identificar cómo las personas se están moviendo gracias a las transacciones de sus celulares con las antenas. Entonces eso es bien interesante porque permite, por un lado, medir la variación de movilidad con todos los mecanismos, es decir, si la persona está caminando fuera de su casa, en bicicleta, en transporte público o en auto, todo eso queda reflejado en esta movilidad. Y como digo, la verdad que uno ve que la movilidad se ha venido reduciendo a medida que hay más comunas en cuarentena, pero creo que este 25% no es suficiente, si bien hay que considerar las otras implicancias que ustedes están conversando. Por un lado, lo que es salud mental, por otro lado, los efectos económicos en el trabajo y en los ingresos de las familias.
Fernando, ¿este estudio ha hecho de alguna forma algún tipo de trazabilidad o algún tipo de link con los resultados de casos positivos de COVID por región? Porque tú dices, claro, más o menos un 20-25% de movilidad se ha reducido solamente. ¿Hay algunas regiones, por ejemplo, donde un aumento importante de la movilidad ha significado una disminución de casos positivos? ¿Tiene una concordancia o no?
Mira, eso se podría realizar. Nosotros no lo hacemos porque, en parte, al hacerlo anonimizado, uno no tiene cruce, digamos, con la trazabilidad de las personas en particular. Dos consideraciones ahí, digamos. Una es que hay que recordar que no tiene solo que ver con cuánto uno se mueve los contagios, sino con cómo uno se mueve. Si todos nos moviéramos manteniendo la distancia, las mascarillas, el lavado de manos, etcétera, la verdad que no debieran haber contagios. Entonces es importante eso porque la responsabilidad individual en esto es clave. Y lo otro que tiene que ver con tu pregunta es que otros países lo que han hecho, y eso abre un debate sobre privacidad y otras cosas, es que más que estudios anonimizados, han utilizado aplicaciones donde las personas se registran y van, en el ideal, registrando cada lugar por el que se mueven. Eso significa, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que tú salías de tu casa, ibas a la plaza, bueno, y la plaza marcabas un punto y dónde tú estabas. Y con eso, efectivamente, en caso de contagio, era muy, muy fácil la trazabilidad. Pero respondiendo frente a tu pregunta, no se ha hecho en Chile y sin duda que hay ciertas relaciones, pero no las tenemos nosotros a la vista.
Estamos conversando con el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rojas. Fernando, tú lo mencionabas, el estudio que hacen va aplicando, de manera anónima, por supuesto, es bueno reiterar eso, la georreferenciación, y uno puede identificar cuántas personas van en auto, cuántas personas van en transporte público, cuántas personas van a pie. ¿Tienen una mirada también de eso? Porque es bien relevante. Ayer escuchaba al ministro de Salud, Enrique París, y decía la movilidad o la reducción de la movilidad per se no es un punto que vaya a estabilizar los datos o la circulación del virus. El tema es que si hay una menor movilidad, claramente se reduce las situaciones de riesgo en que una persona está sin mascarilla o no va cumpliendo las medidas y puede ser contagio uno de otro. ¿Tienen una diferenciación en términos de cómo se mueven los chilenos en este estudio?
Mira, no lo hemos hecho esa diferenciación. Si tú lo comparas en todo caso con los datos de lo que publica el Ministerio de Transporte, etcétera, hay cierta concordancia, pero es muy importante destacar que las personas también se mueven mucho en lugares cercanos, se mueven mucho caminando, se mueven mucho en bicicleta, y eso no queda reflejado en las reducciones que se ven, por ejemplo, en transporte público. Sí. Cuando uno mira la reducción que hay en el metro, por ejemplo, en periodos de mayor restricción, a veces esa reducción es más fuerte que la que vemos precisamente en la movilidad. Y eso creo que es interesante. Si tú te haces la pregunta de, bueno, ¿cuánto menos tú esperarías que las personas nos moviéramos? Hagamos referencia a este mismo 26%. Si tú piensas que estás sin ninguna restricción y vas al trabajo todos los días, o vas al colegio o a la universidad, que a principios de marzo efectivamente muchos abrieron, bueno, y tú dices estamos con una cuarentena completa, la verdad que cuesta imaginar por qué bajamos solo un 26%. uno esperaría que efectivamente se tienen solo dos permisos a la semana, si hay permisos extraordinarios, etcétera, la verdad que la reducción fuera mucho más fuerte. Entonces yo creo que es interesante ahí volver a preguntarse qué medidas son las más eficaces para la reducción de los contagios, entendiendo que en buena parte de lo que dice también el Ministerio de Transporte, no es tanto en el transporte público, por ejemplo, donde han ocurrido los contagios, sino que tienden a ser en las aglomeraciones, en las ferias, en los lugares, digamos, donde las personas hacen vía social, etcétera, donde se relajan las medidas de prevención. Entonces, creo que es importante tomar eso en consideración, porque, de nuevo, depende de cómo uno se mueve, es cómo se realizan los principales contagios.
Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que estés muy bien.
Muchas gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Buenas tardes.
12:25, alcanzamos a hablar un poquito de 10%, ayer se aprobó en la Comisión de Constitución el 10%, bueno, se ha hablado bastante de eso, hoy día continúa la discusión en sala en la Cámara de Diputados y probablemente si todo sigue como está, se votaría mañana jueves. Sí. En la Cámara de Diputados.
José, y quería ir a un punto A que yo mencionaba al inicio. Ayer en la comisión, que duró 4 horas, finalmente se vota a favor los proyectos que, recordemos, están fundidos. Son dos proyectos, uno como reforma constitucional, otro como norma transitoria. Hay, y ya lo comentábamos durante la semana, una mirada desde Chile Vamos de que estarían aprobando el proyecto de retiro del 10%. Ya hacen una crítica también a lo que ha sido la ayuda del gobierno. Pero ayer se empezó a complicar la situación. ¿En qué sentido? En una indicación en particular, esta indicación que fue aprobada y fue impulsada por la oposición con el fin de evitar un nuevo triunfo del gobierno en el Tribunal Constitucional, es decir, la estrategia que se ha ido aplicando para que si llega al Tribunal Constitucional, como ha dicho el gobierno, no funcione. Y esta indicación en particular se marca la idea de concretar una reforma permanente a la Constitución para que el tercer retiro sea una realidad. ¿Y qué es lo que dice esta indicación? Es permitir retiros de pensiones cuando haya estado de catástrofe y especifica que la moción no podrá generar gasto fiscal directo. Así es que los parlamentarios puedan referirse a materias de seguridad social, lo que la Constitución actualmente no permite, sabemos que va por lado del Ejecutivo en este caso, ante necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas. En síntesis, la indicación que fue aprobada en la comisión indica que se podría aplicar nuevos retiros en estados de excepción constitucional por calamidad pública, dícese pandemia. Y eso para algunos parlamentarios que ya habían dicho que iban a votar eventualmente favorable el proyecto del 10%, dijeron que podría darse condicional una expropiación encubierta de los fondos si en algún minuto más adelante se requiriera y se aplicara esta indicación que fue aprobada.
Oye, pero
recordemos que esto se vota en la sí. Cámara esta semana y recién la próxima mañana debería salir al Senado. Es decir, mañana en la Cámara,
en sala se vota el jueves. Claro, mañana.
Sí. Claro.
Oye, pero claro, también
lo más probable
hay
es que termine en el Senado la próxima semana.
Claro, también hay otro camino, ¿no es cierto? Que podría frenar a lo mejor el 10%. Es difícil que lo frene. Algunos parlamentarios hablan de que podría ser la vía paralela. Y es esta posibilidad de que el gobierno se estaría abriendo a un retiro de fondos, a los fondos de cesantía, que es algo que había planteado.
Al seguro cesantía.
Que es algo que había planteado el alcalde Joaquín Lavín, precandidato presidencial de la UDI.
Hay un proyecto presentado, ¿ah?
Y que, claro, hay un proyecto presentado y que el gobierno podría patrocinarlo, es lo que dicen algunos medios.
O sea, patrocinarlo o redactar, está bien, yo he leído harto al respecto y también preguntado, y está bien nebuloso. Finalmente la palabra final la tiene el Ejecutivo, porque claro, se habla de que podría redactar un proyecto en base a esa idea de echar mano al seguro de cesantía y eventualmente al Fondo Solidario el seguro de cesantía. Hay algunos sectores que dicen, estás desvistiendo un santo para vestir otro, pero es una mejor alternativa que aplicar los fondos de capitalización individual de los chilenos, y que pueden, porque recordemos que hay 3 millones de trabajadores que no van a poder recurrir a su 10% si efectivamente se aprueba el retiro del 10%. Hay un proyecto presentado por los diputados Fuensalida y Alessandri, se busca el patrocinio, de hecho han tenido reuniones en La Moneda para esto, y la posibilidad de que se redacte uno nuevo, pero ahí está como, digo, nebuloso, porque puede pasar cualquier cosa en las próximas horas, y obviamente se ve que desde Chile Vamos hay un apoyo, lo más seguro es que se apruebe el retiro del 10% y por eso se empieza a poner presión al Ejecutivo para decir, bueno, ¿qué va a plantear tú para esto?
Claro.
Son las 12 del día y 29 minutos. Antes de irnos, quería informar respecto del fallecimiento lamentable de la periodista Tati Pena a los 61 años. Ella muere producto de complicaciones derivadas de esclerosis múltiple. Ella era locutora, periodista, locutora radial, presentadora de televisión, también cantante, y llevaba muchos años peleando contra la enfermedad, lo que la alejó de la televisión hace años, en 2014. Lamentablemente fallece en esta jornada. Ella es muy reconocida por el rol que tuvo en TVN, en Buenos Días a Todos, también en programas como Escrúpulo, muy reconocida también como periodista a nivel nacional. Fallece entonces a la edad de 61 años.
12:30. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero por supuesto volvemos con más informaciones acá en Ahora en Duna, el 89.7.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalo 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, aquí al 89.7, cuando a esta hora en Santiago tenemos 24,6 grados de temperatura y ya está con nosotros Francesca Ravizza, porque hay muchas noticias del deporte. Ganó Cristian Garín, ayer ganó la selección chilena femenina de fútbol. Súper buenas noticias, ¿o no, Fran? ¿Cómo estás?
Alegría nacional.
Totalmente.
¿Cómo están?
Súper.
No, súper bien lo que está pasando en el deporte. Cortito de Cristian Garín, que ganó hoy día en la mañana. Le fue bien, jugó un gran partido de fútbol, iba a decir, estoy con las rojas de Tokio.
De tenis.
Pero avanza. De tenis. Le ganó al australiano John Millman, que es 44 del mundo, le ganó 6-1, 6-4. Millman no tuvo en ningún minuto alguna oportunidad de poder darle vuelta al partido a Cristian Garín, que estuvo jugando muy bien desde el fondo de la cancha, no se apuró, cometió pocos errores no forzados y jamás lo pudieron desestabilizar. Ahora, en octavos de final, se le viene súper, súper difícil porque se va a enfrentar mañana a las 5 de la mañana al griego Stefanos Tsitsipas, de 22 años. Cristian Garín tiene 24, por los octavos de final ante el griego, que es número 5 del mundo, así que va a ser un duelo difícil, pero no imposible, porque se han enfrentado en dos ocasiones, el 2018 en un Challenger, y Cristian Garín le ganó una vez, y la otra vez fue el 2020 en el ATP 500 de Hamburgo, donde el griego también le ganó, eso sí, a 3 sets, así que esperemos que le vaya bien a Cristian Garín, que está pasando por un buen momento deportivo y también anímico. Y yo creo que la noticia del día en el deporte nacional, que fue ayer pero sigue dando de qué hablar hoy día, es la histórica clasificación de la selección chilena femenina a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 20 años han pasado para que un equipo de deportes colectivos esté en unos Juegos Olímpicos. La última vez fue en Sydney 2000. Más de 20 años, van a ser 21, si es que decir, siendo que los Juegos Olímpicos van a ser Tokio este año, el 2021. Así que es histórico, no solamente por eso, sino porque son el primer equipo femenino en deportes colectivos en clasificar a unos Juegos Olímpicos en el deporte nacional. Y son muy pocos los equipos. Ámsterdam, 1928, fue fútbol. Berlín, 36, básquetbol. Londres, 48, waterpolo y básquetbol. Helsinki, del 52, básquetbol y fútbol, todos masculinos. Melbourne 56, básquetbol. Los Ángeles 1984, fútbol. Sydney 2000, fútbol. Y ahora Tokio 2020, fútbol, pero con la característica que es fútbol femenino, algo histórico, sobre todo por lo que hemos conversado en varias oportunidades, lo difícil que ha sido para las seleccionadas nacionales hacerse un lugar en el deporte nacional, ser tratadas con el respeto que se merece cualquier deportista profesional, a pesar de que el fútbol femenino en Chile aún no tiene la categoría de deporte profesional. Está trabajando lentamente en ir profesionalizando las condiciones de las jugadoras, pero muchas tienen otros trabajos, estudian y además han logrado este resultado histórico, algo que viene desde el 2016, cuando ese año en el calendario de la ANFP no habían partidos para la selección chilena y el equipo nacional perdió su clasificación mundial de la FIFA. Así que en ese entonces un grupo de jugadoras lideradas por muchas de las que están ahora en la selección femenina presionaron a la ANFP con la intención de recibir el apoyo que se merecían, porque parecían haber quedado en el olvido luego del boom que se vivió tras el Mundial Juvenil Femenino Sub-20 del año 2008, y el CIFUP el año 2016 apoyó a las jugadoras y realizó una paralización para ir buscando poco a poco esta profesionalización que sigue estando en camino, no ha llegado a su fin. En ese entonces, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino fue tomando cada vez más fuerza y José Letelier asumió como el entrenador de la selección nacional, avalado por supuesto por sus grandes campañas en el fútbol femenino, principalmente en Colo-Colo, donde había sido campeón nacional y también había conseguido la Copa Libertadores de América. Después de esta presión que logró la Asociación de Futbolistas femeninas profesionales, junto también al Sindicato de Futbolistas Profesionales, en abril del 2017 la ANFP hizo oficial el anuncio de ser sede de la Copa América Femenina, donde Chile mostró el nivel de la jugadora, solamente perdió con Brasil, hizo, no sé si se acuerdan, este campeonato que se realizaron los partidos en La Portada, ahí brilló en La Serena, la selección nacional clasificó al Mundial de Francia 2019, otro hito histórico para las seleccionadas nacionales, pues Chile nunca había ido a un Mundial en la categoría femenina. Las
adversidades
siguieron ahí. Mucho público, ¿se acuerdan? Porque una de las iniciativas fue que las entradas fueran gratuitas y además se transmitió por televisión abierta, lo que hizo que la gente conociera mucho más a las seleccionadas y el deporte del fútbol femenino. En esa oportunidad clasificaron al Mundial y siguieron las adversidades, porque en el sorteo les tocó Estados Unidos, que finalmente salió campeona, el equipo más campeón en mundiales de fútbol femenino, Suecia y Tailandia. Pero en el debut, que fue el 11 de junio del año 2019, perdieron 2-0 ante el equipo sueco, pero hicieron un gran partido, no se achicaron, como se dice en un lenguaje más coloquial. Mostraron que había grandes jugadoras, apuestas, tanto al nivel técnico como estratégico. Finalmente, después les tocó jugar con Estados Unidos, que venía de golear a Tailandia 13-0, y Chile perdió 3-0, que en cualquier escenario podría estar cerca de una goleada, pero si viene de golear un equipo 13-0 y te hacen 3 a ti, cuando Tailandia podría ser el equipo más similar que tienes en la fase de grupo, fue un buen resultado, porque Chile también tuvo varias oportunidades. Y después les tocó jugar con Tailandia, que tenían que ganar 3-0 para avanzar a los octavos de final. Sin embargo, ganaron solamente por 2-0, con un excelente partido donde las jugadoras quedaron bastante conformes con sus resultados, y donde destacaron varias jugadoras, principalmente Christiane Endler, que fue considerada incluso por sus pares como la mejor arquera de ese mundial, y que ahora la tiene como la mejor arquera del mundo, dentro de las mejores arqueras del mundo. Oye, y de ahí el objetivo fue Tokio.
Fran, a propósito, es que yo estaba pensando más en el futuro que en el pasado. Y ayer, cuando ganaron las seleccionadas nacionales, yo dije, bueno, ¿y se irá a ser Tokio 2020? ¿No tendrán una adversidad además de las que ya han tenido en toda su trayectoria?
Sí, pues se viene difícil, porque justo hoy día se cumplen 100 días de lo que para Tokio 2020, con varias complicaciones. El jefe del equipo médico de Japón sigue diciendo que ve muy difícil la organización de este campeonato.
¿Y se elimina el Mundial?
¿Los Juegos Olímpicos? ¿Se pueden postergar?
Ya no se pueden postergar más los Juegos Olímpicos.
No se pueden, ¿verdad?
Sí, es el problema, y ahí...
Por los 4 años.
Claro, por los 4 años... Mira, sería de verdad un drama, no solamente para el equipo chileno, sino para todos los deportistas, que se suspendieran, finalmente, se cancelaran, no se suspendieran ni se postergaran, y ahí la organización, el Comité Olímpico Internacional, tendría que tomar medidas de emergencia con los equipos que están clasificados.
Yo le tengo fe a Japón,
¿De qué puede hacer las Olimpiadas?
Es que si me dicen que Japón es el organizador, yo creo que tiene una... El cielo es el límite con la creatividad que van a poder tener. Obviamente, la postergación el año pasado fue porque era ilógico. Estamos en una situación igual, digamos, ¿no? Lo único que cambió es que hay vacunas, pero de repente, si no lo han postergado, si no han dicho, en realidad no hay opción de hacer Tokio 2020, que de hecho se mantiene como 2020-2021, creo que deja... Confío en los japoneses. Yo creo que ahí hay
varios hacer más con la vacuna. Pero
y la ofensiva de los otros países, que también podrían...
Aparte, recuerda que la tradición japonesa, recuerda que la idiosincrasia japonesa, el honor aquí es clave, y si no se da el Juego Olímpico es un gran deshonor.
Ya, bueno, pero una cosa es el honor y la otra cosa es la situación de la pandemia.
Pero a Tokio, Fran, viene presionando.
Ahora te escucho, ahora sí.
Pero te decía que a Tokio vienen presionándolo hace meses para eventualmente suspender, para anunciar qué medidas sanitarias podrían tomarse. Es decir, no el tema no es Tokio, sino los países miembros también de la federación que podrían
los tener países su... miembros. Hasta ahora, el único país que se ha bajado oficialmente es Corea del Norte. También, ¿se acuerdan que lo comentamos? Uh-huh. Pero yo creo personalmente que si es que las presiones hubiesen sido tan fuertes, Tokio ya se hubiese bajado hace un par de meses atrás, cuando quedan 100 días para un torneo, son menos de 4 meses, es muy difícil bajarlo porque está toda la logística, están los presupuestos, los equipos se están preparando para viajar, y a pesar de que está el miedo de una tercera, cuarta ola en Japón respecto a los contagios, los países cada vez han estado siendo más flexibles, cada federación, para poder vacunar a sus deportistas. ¿Se acuerdan que en un principio todavía está esta controversia de decir, vamos a vacunar a nuestros deportistas olímpicos para ir a un juego olímpico? Son personas de riesgo, merecen estar en la lista de prioridades para ir a unos Juegos Olímpicos. Bueno, a medida que algunos países están ya, no muchos, pero con sus planes de vacunación un poco más avanzados, con gran parte de la población, se están abriendo a vacunar a deportistas. De hecho, la Conmebol recibió una donación ayer de la empresa Sinovac de 50.000 dosis para vacunar a los seleccionados nacionales y también a los primeros equipos femeninos y masculinos, pensando en la Copa América de junio que se va a realizar en Argentina y en Colombia, para que la mayoría de sus jugadores estén inoculados y ya con los anticuerpos necesarios. Entonces, al parecer, si es que Sinovac le dona a la Conmebol 50.000 vacunas, que fue por medio de una negociación del presidente de Uruguay, el ministro de Deporte uruguayo, quiere decir que están todos los países empezando ya a ver como una probabilidad real vacunar a sus deportistas, y eso sería una ventaja pensando en Tokio 2020.
De todas maneras. Bueno, Fran, muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que vaya pasando.
Sí, al 21 de abril, que va a ser el sorteo de los Juegos Olímpicos y los equipos con los que va a jugar la selección chilena en este torneo que va a comenzar el 21 de julio. 12 selecciones divididas en 3 grupos, de las cuales 8 van a clasificar a los cuartos de final, y esperemos, por supuesto, que esté Chile ahí.
Genial. Ya, Fran, nos vemos mañana. Gracias.
Chao, Fran.
Cuídense, nos vemos.
12:45, hablemos de noticias internacionales, porque la Unión Europea no va a renovar los contratos con la compra de vacunas de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca y también la estadounidense Johnson & Johnson, después de los supuestos efectos secundarios que podrían haber causado estas vacunas. Esto lo trae hoy día el diario italiano La Stampa. Según este periódico, que cita una fuente del Ministerio Italiano de Sanidad, la Comisión Europea, de acuerdo a los líderes de muchos países, ha decidido que al vencimiento de los contratos vigentes para el año en curso, aquellos con empresas que producen vacunas de vectores virales no van a ser renovados. El objetivo, según explica este diario, es centrarse en los sueros de ARN mensajero que transportan las instrucciones para la producción de proteína Spike utilizada por el coronavirus, lo que permite que el cuerpo produzca los anticuerpos específicos y que se inmunice a sí mismo, y que utilizan las casas como Pfizer y Moderna, que hasta ahora han dado más seguridad y también el frente contractual. Bueno, de esta manera, según lo que dicen en este medio italiano, también quedaría penalizada la vacuna que se está desarrollando en Italia, la Reitera, que se encuentra en fase de prueba. Mientras tanto, el gobierno italiano esperará una valoración de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, en Europa, para administrar la vacuna de Janssen, que Estados Unidos ha recomendado suspender cautelosamente, tras la detección de casos de trombos, pero considerando que es una vacuna que tendrá que usarse porque es importante. Algunos países han dicho, bueno, lo que hace la vacuna, el efecto de la vacuna, va por sobre los efectos secundarios que podría tener, porque estos efectos secundarios es algo que se está evaluando todavía. No hay algo concreto que diga efectivamente las vacunas generan trombos, pero es algo que se tiene que estudiar y es una medida de precaución.
Eso es lo que dice la Unión Europea, como dice José, pero ya hay definiciones por parte de estados, de gobiernos, y quiero referirme a lo que a la información que entregó Dinamarca, que decidió abandonar definitivamente la vacuna de AstraZeneca Oxford, por lo que catalogó como raros pero graves efectos secundarios. Las autoridades sanitarias de ese país confirmaron la información. Es la primera nación europea en hacerlo, en abandonar definitivamente el uso de esa vacuna y concentrarse en otras. Esto a pesar de las recomendaciones de la OMS, de la EMA en este caso, a favor de la vacuna. Dice el director de la Agencia Nacional de Salud, Søren Brostrøm, en una conferencia de prensa, dijo que la campaña de vacunación en Dinamarca continúa sin la vacuna de AstraZeneca. Acerca de 150.000 personas ya han recibido una dosis de esa vacuna, se les va a ofrecer otra para su segunda dosis. Ojo con eso, ¿eh? O sea, si tenían la de AstraZeneca como primera dosis, le van a ofrecer otra vacuna. Que está en estudio eso. De hecho, en algún minuto se planteó también aquí en Chile si era posible administrar una Pfizer y después una CoronaVac. Se dijo que no es lo ideal, pero que no, está en estudio eso. Bueno, en Dinamarca se va a hacer así. Los que tengan AstraZeneca como primera dosis y no tengan la segunda dosis, porque no va a haber más AstraZeneca en Dinamarca, van a optar por otra. Es el primer país, como decía, en suspender completamente el uso de la vacuna. Lo fue en su minuto el 11 de marzo, después que distintos informes hablaban de estos coágulos y trombos bastante peligrosos. Hay que ver, es lo que dice ya Dinamarca, primera nación europea que suspende completamente el uso de AstraZeneca Oxford. ¿Habrá otros países de la Unión Europea que vayan también analizando esta posibilidad? Vamos a estar muy atentos.
Vamos con otras informaciones, tiene que ver con Colombia. Quería hablarles sobre la situación crítica que están viviendo en ese país porque están teniendo unos rebrotes que son importantes, razón por la cual la autoridad sanitaria ya está tomando medidas restrictivas, evidentemente, para bajar la movilidad en ese país. De hecho, va a confinar a 12 millones de personas para contener una tercera ola que están viviendo de COVID-19. Lo anunció el presidente de Colombia, Iván Duque, quien dijo que esta cantidad de gente se va a confinar el fin de semana en 4 ciudades para poder frenar el avance de la tercera ola pandémica. Según dijo el mandatario a través de una cadena de televisión, las próximas semanas van a ser de enormes desafíos en los sistemas de salud del mundo entero y existen ya razones de peso en nuestro país para poder decir que en varios lugares se está presentando una tercera ola. De esta forma, las ciudades de Bogotá, en Medellín y las ciudades caribeñas de Barranquilla y Santa Marta, que están en el norte de Colombia, tienen ya alta ocupación de unidades de cuidados intensivos y se van a ver afectadas por el encierro, especificó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. En el caso de Medellín, el cierre se va a llevar a cabo este jueves a la medianoche. Esto significa cuarentena total. Durante este periodo solamente están autorizadas a salir las personas que trabajan en sectores esenciales, como salud, alimentación, y una sola persona por familia puede ir a comprar comida una sola vez, medicamentos o productos de primera necesidad. Por lo tanto, empiezan un proceso de cuarentena bastante dura. Desde finales de marzo, las autoridades habían impuesto y endurecido restricciones nocturnas, toques de queda, para poder atajar de nuevo un brote de coronavirus. Bogotá, de hecho, estuvo confinada el fin de semana pasado, pero los contagios y muertes por COVID-19 han ido aumentando. Desde que se detectó en Colombia el primer caso de coronavirus el año pasado, en marzo, el país ya lleva 50 millones de habitantes enfermos, casi 2,6 de contagios, 66.000 muertos. Este es el quinto más afectado en Latinoamérica y el Caribe en ambos rubros en proporción a su población. De esta forma, las esperanzas están puestas en el proceso de inmunización, de vacunación, que avanza, pero a paso lento. Hasta el momento, poco menos de 3,2 millones de personas han sido vacunadas de las más de 35 millones necesarias para poder alcanzar su inmunidad de rebaño.
12:51, les quiero contar una información tecnológica, pero que llama mucho la atención. Yo en medio de estas cuarentenas me acuerdo de haber visto una película que le insertaban un chip a una persona en la cabeza, que se estaba muriendo y gracias a este chip se recuperaba y podía hacer muchas cosas con este chip en la cabeza. Y bueno, uno se pregunta cuando ese tipo de películas, ¿esto pasará en el futuro? Y bueno, parece que ese futuro está bastante cerca, porque la semana pasada el CEO de Tesla, Elon Musk, lanzó un video que muestra cómo su compañía Neuralink, que desarrolla una interfaz cerebro-computadora, había avanzado en su tecnología hasta el punto de que el chip que se implantaría en el cerebro de las personas está permitiendo hoy en día, que está en estudio, que un mono jugará un videojuego con su mente. Neuralink podría pasar de las pruebas con monos a ensayos en humanos dentro de un año, si la startup cumple con una predicción previa de Musk. En febrero dijo que la compañía planeaba lanzar ensayos en humanos a finales de año, después de mencionar por primera vez su trabajo con los implantes en monos. Lo que dicen y lo que da cuenta esta empresa Neuralink es que las neuronas en esta región modulan su actividad con la intención del movimiento. Por ejemplo, algunas podrían ponerse más activas cuando mueven sus manos hacia arriba y otras cuando se mueven a la derecha. Al grabar información de varias neuronas e incluir su actividad en un algoritmo de decodificación, tenemos la posibilidad de predecir la intención de movimiento de Pager en tiempo real. Bueno, en ese momento el CEO dio el cronograma en respuesta a la solicitud de otros usuarios de unirse a los ensayos en humanos del producto, que está diseñado para implementar inteligencia artificial en el cerebro humano y potencialmente curar enfermedades neurológicas como la de Alzheimer y el Parkinson. Así que Neuralink está trabajando, según lo que explicaban, duramente para poder garantizar estos implantes y está en estrecha comunicación con la FDA, que son los que tienen que autorizar y que actualmente están ocupados con otras cosas, por ejemplo, autorizando vacunas, pero lo que piensan desde esta empresa es que si las cosas salen bien, bueno, podrían hacer pruebas iniciales en humanos a fines de este año. ¿Qué les parecería? ¿Ustedes se pondrían un chip fabricado por esta empresa de Elon Musk?
No sé.
Yo pensaba eso y dije, bueno, si estoy terminal, si tengo una enfermedad.
Mira, te voy a contar una cosa bien loca. He visto mucho documental y he leído tanto el tema de redes sociales, de conectividad. A mí me encanta la tecnología y me gusta estar conectado y todo. Pero ahora, cuando me compré un celular hace poco y empiezan las aplicaciones y todo, usted quiere permitir. Y empecé a leer. Porque uno generalmente no lee las cosas que salen ahí. ¿Usted quiere permitir que se sepa su localización? No. Claro, hay algunas cosas que igual hay que permitir porque si no la aplicación no sirve.
Claro, digamos. No te funciona. Claro,
obvio.
Pero a diferencia de otras veces que tenía el celular, como que empecé a decir, entre menos información tengan de mí mejor. No es que sea un el teoría de la conspiración, pero como que igual es importante preocuparse. Entonces, ponerme un chip en la cabeza. A los cyborg, bueno, hay un cyborg, ¿eh? Ojo, que puede detectar colores con ondas cerebrales, el primer cyborg en el mundo. Revíselo, lo pueden googlear.
Sí, bueno, es un tema que da para hablar y para meditar también. ¿En qué momento de la vida uno se pondría un chip en la cabeza? Bueno, ¿y para qué finalidad?
Yo creo que no estamos tan lejos.
No, pues eso es lo que más da miedo, por lo menos a mí.
12... Ahora depende, si puedo cambiar la tele con la cabeza. No sé.
¿Quedarme acostado y poder cambiar la tele? Bueno, ya.
Ahora, en estos tiempos de cuarentena estaríamos, pero nada de movimiento.
Ahí sí que seríamos sedentarios, habría que hacer un estudio de sedentarismo en nuestra parte, sí, en el mundo.
Total.
5 minutos faltan para la 1.
Ya, me pongo el chip de la economía para hablar un poquito de lo que es una discusión que está en el Congreso, ¿eh? Este denominado impuesto a los superricos. Ayer la tercera PM, de hecho, llevaba una nota bien interesante sobre lo que podría ser la ofensiva de la moneda con respecto a revisar el tema de las exenciones tributarias, un tema que habló muchísimo en su minuto el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando estaba en Tatino 120, y hay altas novedades. Le recomiendo que revisen la nota de la tercera PM que salió el día de ayer sobre eso. Impuesto súper rico, donde hay un proyecto del Partido Comunista, también de la bancada de la Democracia Cristiana, que busca también aumentar las rentas a las grandes empresas, llevarla hasta un 30% y también un impuesto transitorio sobre el patrimonio. Pero esto también se ha sumado, o más bien se ha agarrado, tomado de las impresiones de algunos organismos internacionales que ven en la situación de la pandemia, en la crisis económica, la necesidad de que quienes tengan más aporten más. Para ponerlo en palabras simples, un poco lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la ONU, su secretario general Antonio Guterres, que no han hablado de fórmula específica. En algún minuto se habló también de la posibilidad de que todos los países suban de igual manera el impuesto a las grandes rentas, digamos, como para que de alguna manera el temor, que es verdad, de la desinversión producto del cambio en la normativa tributaria no exista. Eso yo personalmente, lo que he hablado con expertos, es bastante idílico. Esto de que todos se pongan de acuerdo para subir la tasa impositiva, no se ve muy... Sería muy simple pensar que se va a dar así. Y quería contarles que, en base a todo este contexto que estaba comentando, la OECD también ha puesto su opinión, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que de hecho fue bastante más directo. Pidió a Chile, a nuestro país, implementar una reforma tributaria para acelerar la recuperación tras la crisis generada por la pandemia, y dijo combatir la gran desigualdad socioeconómica. Esto es parte del informe Going for Growth 2021, Shaping a Private Recovery, sobre reformas estructurales. En este informe, la organización internacional que reúne a naciones más desarrolladas apunta que el impacto redistributivo del actual impuesto sobre la renta de las personas en Chile es débil. ¿Qué dice este documento de la OECD? Un sistema de impuestos y transferencia más eficaz puede ser un fuerte catalizador para reducir la desigualdad y potenciar una recuperación inclusiva. Eso es lo que dice entonces la OECD con respecto a una reforma tributaria. Aquí también hay un análisis bien interesante, lo han hecho notar, se ha conversado también en Información Privilegiada, en Hablemos en Off, sobre la discusión de los impuestos, de lo que en algún minuto suena con bastante más fuerza, modernizar el sistema tributario, eliminar lo que son las bases de elusión, evasión, también una recaudación más efectiva de los tributos, de los impuestos, podría ser una un tema que no es tan simple, pero que podría generar, que es el gran objetivo, recaudar más para poder generar una redistribución mayor y por sobre todo poder generar plata a las arcas fiscales para ir en ayuda a las personas. Es un punto que está dentro del análisis también. Hay proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso. Vamos a estar muy atentos también a eso. La mirada de los organismos internacionales, que también hay que tomarla en las cartas que se ponen sobre la mesa. Y eso por sobre todo también qué va a suceder con este punto. La OECD va más allá, dice una nueva reforma tributaria. Las reformas tributarias demoran, y lo sabemos porque han pasado reforma de un gobierno, corrección de la reforma por otro. Habrá que ver qué pasa también en esta discusión impositiva, que puede sonar muy lejana, pero finalmente es súper cercana. Nos afecta a todos.
Segundos faltan para la una. Tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros en nuestras plataformas.
Exactamente, tiene que ver con cómo nos encontramos a propósito de la pandemia. Según la encuesta Ipsos International, Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia. ¿Sientes que la tuya ha empeorado? Puedes decir sí o no en nuestras redes sociales.
Una en punto, vamos y volvemos en Ahora en Duna, aquí en el 89.7. No se vayan de Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy vi en internet que van a cerrar Bocamina 2. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y qué es Bocamina 2?
Es una planta termoeléctrica. Con eso, Enel da un gran paso para cambiar los recursos energéticos del país por unos que funcionen con energía renovable.
Pronto vamos a tener una ciudad más eficiente y sostenible. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, creando energía limpia y respetuosa con nuestro planeta. Enel.
El país que quieres está más cerca, y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la Convención Constitucional. Infórmate en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Horas 8:03, cuando en Santiago a esta hora tenemos 26 grados de temperatura y cielos despejados. Está con nosotros nuevamente en el estudio Quique Yávar para revisar las principales informaciones. Quique.
El Ministerio de Salud informó 5.497 casos nuevos de COVID-19 y 30 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta ascendió a 13,76%, luego de que se informaran 36.705 exámenes de PCR. Junto a esto, la autoridad sanitaria informó que hay 3.271 personas hospitalizadas, de las cuales 2.823 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. El Ejecutivo se abrió hoy a la idea del retiro de los fondos del seguro de cesantía que propuso el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y que ya había ingresado al Congreso diputados de Chile Vamos. Según indican varios medios de comunicación, desde La Moneda estarían buscando patrocinar el proyecto ya presentado por sus diputados o redactar uno propio, mientras que desde el bloque oficialista los parlamentarios le han solicitado al Ejecutivo una iniciativa sin letra chica, donde los afiliados de la AFC reciban por única vez un monto de entre 400.000 y 1.000.000 de pesos. Mario Desbordes se refirió al futuro del tercer retiro del 10% y aseguró que ya hay una situación que avanzó muchísimo, pero también depende de cuándo se siga equivocando la oposición. Esta mañana en Radio Duna, el abanderado presidencial de RN aseguró que si el proyecto logra los 2/3 de votos favorables, es bien difícil que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Este es un dato de la causa, que fue lo que pasó con el primer retiro, sentenció. Intendencia Metropolitana derivó a la Policía de Investigaciones más de 100 denuncias por empresas que modificaron sus giros para funcionar en pandemia. Al igual que durante el apogeo de la primera ola, el gobierno recibió una serie de acusaciones por parte de trabajadores de distintas firmas que concurrían a trabajar a pesar de las restricciones que ya existen en el plan Paso a Paso. Y la policía boliviana detuvo infragante un ministro del presidente Luis Arce cuando recibía $20.000 para favorecer a particulares en la dotación y saneamiento de tierras. El titular de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Chacarayo, fue sorprendido la noche del martes por la policía cuando recibía el dinero en una transitada avenida de la ciudad de La Paz. La reina Isabel II cumplió hoy con su primer compromiso oficial en el castillo de Windsor desde la muerte el pasado viernes de su marido, el duque Philip de Edimburgo, según anunció la Casa Real. La soberana de 94 años presidió la ceremonia de retiro de William Peel, quien hasta hace algunos días ejerció como Lord Chamberlain, el funcionario de mayor rango de la Casa Real. El presidente ruso Vladimir Putin anunció hoy que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y llamó a seguir su ejemplo. El mandatario de 68 años recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo pasado, pero aún no especifica cuál de los tres fármacos rusos anti-COVID que se elaboran ahí recibió.
Gracias, Quique, por los titulares. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:06, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, por supuesto, muy atentos a la situación COVID-19. Lamentablemente, el Ministerio de Salud reportó 30 nuevos decesos por COVID inscritos en el registro civil, de acuerdo a la información también que recopila el Departamento de Estadísticas e Información, lo que eleva al total nacional de muertes a 24.548. A modo de comparación, el miércoles de la semana pasada se registraron 62 defunciones asociadas a coronavirus. Además, el MinSal informó de 5.497 nuevos casos en las últimas 24 horas y de estos 4.220 presentaron síntomas. Pero hoy día, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, estuvo dando declaraciones y aseguró que el endurecimiento de las restricciones sanitarias como la clasificación de bienes esenciales, el adelantamiento del toque de queda y la reducción de permisos de desplazamiento han generado una disminución en la movilidad durante estas semanas. Esta mañana la autoridad sanitaria, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, presentaron la estrategia de búsqueda activa de casos con móviles de test antígenos en zonas de la capital con mayor incidencia de casos COVID. Y en total van a ser 6 los móviles que van a tomar estos exámenes en la Región Metropolitana, cuyos resultados se informan en menos tiempo que los PCR. Se dice que son aproximadamente 30 minutos los que tienen los resultados. Así que en este contexto, la subsecretaria Daza fue consultada por la eficacia que están teniendo las cuarentenas en comunas que ya llevan varias semanas bajo confinamiento, considerando además que en varias de ellas los contagios no han disminuido, han aumentado. Bueno, la subsecretaria recordó que esta fase de la cuarentena, la fase 1, es la medida más extrema decretada según la situación epidemiológica del lugar, pero reconoció que en algunas comunas las cuarentenas han tenido mejor efectividad que en otras, y eso está relacionado directamente con la movilidad de las personas. Y en esa misma línea se le preguntó por la evaluación de las medidas que acompañaron los retrocesos del plan paso a paso, en concreto por la definición de bienes esenciales, que fue una designación que se va a extender solo hasta las 21 horas de mañana jueves. Y ahí la subsecretaria Daza dice, bueno, tomamos una serie de medidas hace dos semanas más estrictas. Ustedes saben que no solo fue la clasificación de bienes esenciales, sino que también otras medidas. Por lo tanto, se tomaron un conjunto de medidas que cuando uno analiza el contexto en general, vimos una reducción en la movilidad en estas semanas. De hecho, ayer también lo comentábamos, se le preguntaba al ministro Enrique París sobre esta misma situación, los casos de contagios y posibles extensiones de cuarentena, y decía, lo que estamos viendo son buenos frutos a propósito de las cuarentenas. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en los próximos días. Mañana toca balance sanitario desde La Moneda y ahí se anuncian novedades. Si se avanza o se retrocede, si estamos bien o mal, bueno, lo dirán las autoridades de salud.
Es la 1:09 p.m. A propósito del debate que les hemos estado contando del tercer retiro de los fondos de pensiones, que se está debatiendo a esta hora en el Congreso y va a estar durante los próximos días en lo mismo, La Moneda se abrió a otra alternativa, que es la que había planteado el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, respecto del retiro de fondos de cesantía, para poder pelear un poco ante el 10% de fondos de pensiones. Fue una idea que originalmente había sido impulsada por el alcalde, apoyada por algunos diputados también de Chile Vamos, pero el gobierno nunca se mostró abierto a la opción. Ahora sí lo hizo, y esto luego de que ayer en la tarde, fuera despachado de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de tercer retiro de los fondos. Por lo tanto, La Moneda de inmediato activó contactos con el oficialismo para lograr una mayor apertura de esta idea. ¿En qué consiste esta propuesta? La original, por lo menos de Joaquín Lavín, era que cada afiliado podría sacar hasta el 50% de lo que tiene acumulado en su cuenta individual de fondos de cesantía, con un tope de $1,000,000 y un mínimo garantizado de $400,000. Desde el oficialismo creen que el Ejecutivo tiene una oportunidad acá para poder frenar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, por lo que algunos diputados como Jorge Alessandri de la UDI, también estaba Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional, apoyaron esta idea y empezaron a darle fuerzas. Ahora, en el oficialismo dicen que considerando que las ayudas del gobierno, ellos consideran que las ayudas del gobierno no llegan a todos los que lo necesitan, en este caso, este proyecto de fondos debería ser sin letra chica, donde todas las personas plantean que alguna vez hayan tenido algún tipo de contrato de trabajo y cotizado en el fondo al menos una vez, puedan recibir estos montos que van entre los $400,000 y $1,000,000. Con esto creen ellos que, o los cálculos que hacen, es que se podría llegar a 10,5 millones de personas, de un universo superior a los 7 millones de personas que alcanzarían en el tercer retiro. De esta forma, es una alternativa que baraja entonces La Moneda de sacar del seguro de cesantía, que tiene, lo hemos hablado ya otras veces con el Nico y la José, tiene aportes desde el Estado, tiene el aporte de los empleadores y del propio trabajador, por lo cual no es que se le meta la mano al bolsillo solamente al trabajador, como es el caso del retiro del 10% de los fondos de pensiones.
1:12 p.m. Hace un rato solamente, la Asociación de Supermercados emitió un comunicado, y quiero leerle una parte, son dos páginas, no es tan largo, pero que hay una crítica al gobierno. A ver, pongamos en contexto, recordemos que el día de mañana ya se mencionó desde las autoridades del Ejecutivo, se termina esta restricción a la venta de productos denominados no esenciales. Se dijo que se iba a mantener durante 15 días, que se iba a evaluar. La semana pasada se dijo el jueves va a terminar, por lo cual yo entiendo que uno desde la autoridad de salud habrá habido una buena evaluación, pero hasta ahí, o sea, mañana a las 21 horas, de hecho, termina esta prohibición de venta de productos esenciales, que igualmente se fue detallando, generó toda una polémica, se fue explicando también quiénes son, cuáles no. Lo último fue el tema de los cigarros, de hecho, donde se decía no puede ser considerado producto esencial, que está, de hecho, en el instructivo. Pero hay un comunicado de la Asociación de Supermercados, y voy a leer algunas partes. Dice: Los supermercados han cumplido cabalidad todas las exigencias sanitarias y han logrado mantener el abastecimiento de la población durante la pandemia. A los desafíos logísticos y operacionales y desgaste de todos los equipos de trabajo, se suma la insuficiente anticipación y claridad necesaria de las instrucciones y normativas por parte de la autoridad. Aún no contamos, y esto es lo clave, dice la Asociación de Supermercados de Chile, aún no contamos con un nuevo instructivo que empezaría a regir a partir de este jueves 15 de abril a las 21 horas, según nos hemos informado a través de los medios de comunicación. Claro, ellos apuntan a que se sabe que hay un cambio, pero no saben si hay un nuevo instructivo. Yo ahí tengo mi duda, porque yo entiendo que todo vuelve a lo anterior de hace 15 días, o sea, que se pueden vender productos esenciales o no. La pregunta es, y ahí entiendo por el comunicado de la Asociación de Supermercados, si van a poder vender, volver a vender todo lo que hay dentro de un supermercado. Recordemos que actualmente quienes han ido a un supermercado han notado de que solamente se pueden vender cosas esenciales. Es decir, había una foto, yo no he ido al supermercado, pero hay una foto donde salía a peligro la ropa de guagua, por ejemplo, la ropa de niño. La pregunta es, de la asociación, si efectivamente se va a poder vender o no. Yo entiendo, por lo que dijo el ministro de Salud y la subsecretaria Paula Daza, que vuelve a venderse todo lo que sea esencial o no, pero parece que desde la Asociación de Supermercados no hay claridad al respecto, que tiene un punto en ese sentido. Hay otro párrafo, dice, en los últimos días se han sumado además situaciones complejas relacionadas con personas de mayor edad que tienen dificultad para utilizar la plataforma de comisaría virtual, hechos que lamentamos profundamente y que quisiéramos poder resolver, pero que no está en nuestras manos ya que infringiríamos las instrucciones sanitarias. Ahí se pide un poquito de criterio, esto se está refiriendo a una abuelita de 100 años que llegó a un supermercado y no le dejaron entrar porque no tenía el permiso de desplazamiento general. Ahí se le ayuda, pero no la dejaron entrar porque obviamente no tenía el permiso. La señora tiene 11, tiene 100 años, no se puede esperar de que se meta el celular a
buscar sacar el permiso.
Hubo otro caso de una mamá que estaba con su permiso de desplazamiento general en Ñuñoa, fue a un supermercado y no la dejaron entrar porque su guagua no tenía permiso.
Ya se pasaron.
Ay, Dios mío.
Ya, pero bueno, pero me quedo con el punto, sí, eso ya son otros casos, pero me quedo con el tema que abre quizá algo que se va desarrollando durante la tarde y quizás mañana en el reporte diario del Ministerio de Salud, porque hay una crítica de la Asociación de Supermercados que pide al gobierno mayor anticipación y claridad frente a las normativas de operación. Seguramente mañana, si no es durante la tarde, se preguntará, bueno, los supermercados van a poder volver a vender todo lo que hay dentro de un supermercado a partir de... no el jueves, pero sí el viernes, esa es una duda que está presente. Entiendo que sí van a poder, pero parece que la asociación no lo tiene muy claro.
1:15, quiero contarles algo insólito que pasó el día de ayer en el Parque Metropolitano. A eso de las 8:40, un grupo de ciclistas intentó ingresar al Parque Metropolitano a través del acceso por Pío Nono. Sin embargo, dado que restaban 20 minutos para que finalizara esta franja Elige Vivir Sano, los guardaparques le dijeron a este grupo de ciclistas que no podían ingresar porque quedaban 20 minutos para que terminara la franja horaria. Y francamente, si uno entra cuando quedan 20 minutos, no van a ser 20 minutos en el parque. Bueno, acto seguido, los funcionarios del Parque Met fueron agredidos, por lo que resultaron con lesiones que fueron denunciadas a la tendencia de carabineros del parque. Y tras estos hechos, tanto el director del Parque Metropolitano como el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, condenaron los hechos y anunciaron una querella en contra de quienes resulten responsables. Según lo que decía el ministro, es que han sido meses súper complicados para todos y nosotros con el Parque Met hemos tomado la decisión de abrir el parque en la banda horaria para hacer deporte, lo que ha funcionado bastante bien en términos generales. Detalló que en promedio reciben a unas 5.000 personas a diario y lo que pedía ayer el ministro era solidaridad a los que vienen. La mayoría tiene un buen comportamiento. Desde el 30 de marzo se han detectado 124 personas por incumplimiento de norma sanitaria, a esas personas se le ha detenido y les gustaría que esto fuera cero, que no se detuviera ninguna persona. Dice que todos están haciendo un esfuerzo, haciendo lo posible para tener este espacio para recrearse y tener actividad deportiva y claro, todos tienen que seguir la norma, son hechos aislados, la mayoría entra de forma ordenada, tranquila y eso es lo que corresponde. Y ayer se realizó la denuncia en la tenencia y bueno, van a acompañar a los funcionarios y tener tolerancia cero, decía el ministro respecto de esta agresión que sufrieron estos guardias del Parque Metropolitano. Se va a hacer la denuncia Hay que reiterar que son hechos aislados, no suele ocurrir eso, pero claramente que cuando ocurre hay que denunciarlo. Y en esa misma línea, el director del Parque Meta informó que la seguridad será reforzada a los accesos del parque en Pío Nono y en Pedro de Valdivia y en puntos aleatorios del parque para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias. Esto en la franja de Elige Vivir Sano. El Parque Metropolitano se cierra media hora antes del término de la banda horaria, es decir, a las 8:30. Claramente porque ya no pueden dejar ingresar más gente para que la gente que ingresó desde las 6:00 a.m. pueda ya empezar a retirarse del parque a partir de las 8:30 a.m. y respetar la franja horaria. Si se abre el parque en esa franja es para que se respeten esos horarios y no ingresar a la hora que uno quiera cuando quedan 20 minutos para que finalice esa franja, que es un beneficio y que todos deberían aprovechar de la mejor manera.
De todas maneras, 1:18 p.m. Quiero cambiarles de tema y esto tiene que ver con los nuevos hechos de violencia que se registraron anoche, de hecho, en la zona sur del país, en la Araucanía, de hecho, en la macro zona sur, en la comuna de Tirúa. No la Araucanía, la región del Biobío, se reportó un ataque armado personal a personal policial y también quema de 4 cabañas de material ligero. Además, en Ercilla, esto sí en la Araucanía, se efectuaron 6 tiros contra el edificio de la subcomisaría de carabineros de la comuna, lo que provocó varios daños en muros perimetrales. Con estos antecedentes, una declaración que hizo hoy el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que condenó los hechos, relató un poco lo que pasó en Tirúa. Él dijo que fueron 4 cabañas de material ligero que fueron totalmente quemadas, pero que los antecedentes asociados a los hechos son muy preliminares y lo que se ve es que hubo un incidente previo, un desalojo y una persona que llega herida a un Cefán de Tirúa. Dijo que hay que esperar la investigación, ver cuál es la vinculación que tienen entre ambos hechos y condenar totalmente, planteó él, la violencia, porque esta claramente lo que pretenden es causar temor en la población de Tirúa. Además, él relacionó estos hechos con los ocurridos antenoche y con la detención de un funcionario judicial en Traiguén. Dijo, me hace un hilo con lo que hemos visto en los últimos días. Lo que hemos visto es la presencia de armas de fuego, hubo ataques de armas de fuego en Quidico, hubo ataques con armas también en la comisaría de Ercilla. Y esta presencia de armas, dice él, de fuego, la vincula con la incautación de armas de alto calibre y munición que se hizo a este funcionario judicial en la comuna de Traiguén, de la que todos nos enterábamos. Lo segundo, dice él, lo vincula con lo que pasó también antenoche en Victoria. Dice él, en todo caso, que ninguna violencia va a inhibir que la justicia actúe y parte del rol es ejercer el control de la macro zona sur y que aquellas personas que están detenidas como consecuencia de una investigación sean juzgadas y en la eventualidad que se determine la responsabilidad sean condenadas por la justicia conforme a los hechos que cometieron.
1:20. Tenemos que ir cerrando el programa del día de hoy, pero por supuesto, tenemos pregunta del día. Ustedes pudieron participar desde las 12, desde que comenzó el programa, y queremos saber de los resultados. José, ¿los tienes a mano?
Sí, los estoy abriendo en este segundo. Nosotros les contábamos que, según una encuesta internacional, Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia. ¿Sientes que te ha pasado? Bueno, el 64,3% votó que sí, que se le ha pasado, que siente que ha empeorado su salud mental, y el 35,7% considera que no. Puede seguir votando en todo caso en nuestras redes sociales.
Contarles que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Esta es la oportunidad de reactivar tus sueños, porque comienza WIC Inmobiliario 2021. Del 22 al 28 de abril, entra a wicinmobiliario.cl y encuentra las mejores oportunidades inmobiliarias en Santiago y regiones en un solo portal y solo por una semana.
1:22, nos vamos. Bien, a continuación, Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nos despedimos, que tengan una muy buena jornada desde ya y nos reencontramos mañana a partir de las 12. Que estén muy bien.
Chao, un abrazo.
Chao.